Además, la magistrada ha solicitado prorrogar otros 6 meses la investigación de los supuestos pagos del Club Azulgrana al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Esta semana el caso cumple 2 años ya en los tribunales. Si no quieres que algo se sepa, no lo pongas en WhatsApp o por correo electrónico. Es el consejo que nos acaba de dar la experta en tecnología Estela Luna de María aquí en la tarde. Después de saber que WhatsApp y Google han accedido a conservar los mensajes del fiscal general Álvaro García Ortiz por filtrar datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, le hemos preguntado a esta experta cómo se almacenan todos estos datos.
Pues lo guarda casi todo, o sea, los usuarios tienen que saber que la privacidad digital apenas existe. Si no quieres que algo se sepa, no lo pongas en el teléfono, no lo mandes en un WhatsApp, no lo pongas en un correo electrónico. Para empezar, guarda siempre por defecto, sin decirte nada, y eso lo guarda más de un año seguro, los metadatos. Es decir, el receptor, el emisor del mensaje, el contenido en cuanto a peso, en cuanto pesa el mensaje.
El Papa Francisco se encuentra estable dentro de la ligera mejoría que ha presentado por la neumonía bilateral de la que está siendo tratado este miércoles. Ha continuado con su terapia motora y también respiratoria. Y el Metropolitano acoge hoy una gran noche de Champions. Luis Munilla.
Con el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid en la vuelta de los octavos de final. Ha contado Miguel Ángel Díaz que Mbappé y Modric van a ser titulares en el Madrid y apunta Antonio Ruiz que se espera el mismo 11 de la ida en el equipo de Simeone. El partido es a las 9 con 2-1 de ventaja de la ida para los blancos y con el ambiente de las grandes noches europeas en el Estadio Metropolitano, Javi Gómez.
Ambiente de las grandes noches europeas para estos octavos de final, según nos comentan desde UEFA, el nivel de las finales en cuanto a seguimiento mundial y todo multiplicado por unas aficiones que van a llenar el Metropolitano. Más de 70.000 personas con 3.500 madridistas que harán el famoso corteo desde el metro de Canilleja, recibimiento al autobús del Atlético de Madrid desde las 7:30 en la avenida Arcentales para un encuentro declarado de alto riesgo con 1.500 efectivos velando por la seguridad.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y va a contar también el Arsenal PSV, el Aston Villa Brujas y el Lille Borussia Dortmund, partido del que va a salir el rival del FC Barcelona en los cuartos de final. Hoy también se juega el clásico Barça-Madrid a las 7 en semifinales de la Copa de la Reina. Recordemos que ya ganó el Barça 0-5 en la ida. Y dos de ciclismo en la París-Niza, etapa para Joao Almeida, liderato para Vingegaard. Y en la Tirreno-Adriático, etapa al sprint para Andrea Vendrame.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 11 grados en Cibeles. Mañana vuelve la lluvia desde el mediodía. En cuanto al tráfico, accidente a esta hora en la M40 en Cuatro Vientos, dirección A5. Precaución. Dificultades de entrada, además, por la A1 en Las Tablas y A2 Canillejas. De salida, A3 en Rivas y el M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y túneles del Pardo sentido A6. Más Madrid ha calificado a Isabel Díaz Ayuso como presidenta sin humanidad ni corazón después de que la Comunidad de Madrid asegure ahora, 5 años después de la pandemia, que el número de fallecidos en las residencias fue de 4.100 personas y no 7.291, una cifra que según el Ejecutivo Regional se inventó el entonces consejero de Asuntos Sociales de Ciudadanos, Alberto Reyero. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues estamos ya en las 5 y 4 minutos de la tarde. Ya sabes que vamos a continuar con todos vosotros, como siempre, aquí en COPE hasta las 7. Mira, ahora mismo en España, las aplicaciones de inteligencia artificial más descargadas son ChatGPT y DeepSeek. La primera estadounidense de la empresa OpenAI y la segunda china. Ya sabes que salió al mercado hace poquito y que ha supuesto además todo un terremoto porque es gratuita y como todo lo chino, pues además es mucho más barata. Además, importante también es de código abierto, es decir, cualquiera puede conocer cómo está programado para para funcionar. ChatGPT, sin embargo, es de código cerrado. Esta última, ChatGPT, se define a sí misma como una inteligencia artificial conversacional diseñada, dice, para ayudar, informar y entretener. Y DeepSeek dice que está diseñada para proporcionar información, responder preguntas, ayudar con tareas y mantener conversaciones útiles y amigables. Así se definen las dos IAs. José Luis Casal, precisamente, es experto en inteligencia artificial y además asesor también en nuevos modelos de negocio. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer volver por aquí.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Bueno, pues básicamente que una la han hecho los americanos y con nosotros nos tocó la China, pero al final una se apoya en la otra. Pues de hecho hay ciertos rumores y evidencias de que ha habido cierto fusilamiento de información de forma de entender la tecnología, porque China no tenía nada desarrollado. Y al final parte un poco de eso, ¿no? De que inspirándose, entre comillas, de este desarrollo americano de ChatGPT, lo que ha hecho OpenAI, que es la compañía que está detrás, pues China se ha dedicado un poco a destilar, que se llama así, esa tecnología para un poco adaptarla, ¿no? Y coger desde un modelo mucho más grande y más sofisticado, intentar coger lo que mejor se puede aprovechar y la información que más puedes aprovechar para tu beneficio, por otro lado.
¿Utilizas alguna de las dos en tu día a día?
Sí, o sea, tengo instalado ChatGPT, tengo versiones de pago de todas, luego si queréis hablamos un poco el porqué también. Y DeepSeek, pues por principios no.
O sea, que no la utilizas.
No.
¿Porque viene de China?
Sí, por un tema de privacidad de información. Porque aunque tienes la opción de descargártela y ejecutarla en modo local, no sabes lo que hay detrás, si a lo mejor se puede estar conectando para algo y reportando algún tipo de información.
¿Qué día llevamos con esto de la protección de los datos, nuestras conversaciones? Madre mía. Claro, los que sabéis de esto nos dejáis a los demás, nunca mejor dicho, al descubierto. Nos sentimos muy vulnerables cuando hablamos con vosotros.
Es que es muy fácil caer, porque al final cuando te empiezas a enredar y empiezas y voy a probar, le voy a preguntar por... Al final estás dejando un rastro, ¿no? Acuérdate cuando hablamos del tema de si nos escuchan los móviles. Decíamos, es que no hace falta que nos escuchen los móviles. Le damos tanta información de forma gratuita y de forma inconsciente que no necesitan escucharnos nada para saber lo que nos gusta o lo que nos deja de gustar.
Bueno, pues hoy nos centramos en estas dos inteligencias artificiales que, como decíamos, son en este momento las más descargadas en nuestro país. Y vamos a comparar a estos dos gigantes de la inteligencia artificial, ChatGPT y DeepSeek. Y vamos a ver cuál de las dos, por ejemplo, es más rápida, cuál responde mejor a nuestras dudas y, ante una misma pregunta, también qué respuesta nos da cada una de ellas. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú tienes ahora mismo las dos IAs abiertas, ¿no?
Sí, les voy a preguntar lo mismo. Yo voy a decir una cosa, cada vez que viene José Luis aquí, me da un miedo escucharle, porque siempre dice, nos escuchan, nos siguen, nos persiguen, cuidado con los chinos. Ay, madre mía, ya acabo nervioso aquí.
No quiero hablar de zapatos contigo.
Como la otra vez, ¿no? Que le preguntábamos por los zapatos. Hablábamos todo el rato de zapatos. Bueno, y sí que nos escuchaban, ¿eh? Porque nos daban ofertas personalizadas, los móviles, acuérdate. Bueno, vamos a preguntarles lo mismo, ¿vale,
venga,
Pilar? Vamos a hacer la primera prueba, una pregunta bastante simple a priori, a las dos IA, pero que puede generar bastante controversia. La pregunta es, ¿cuál es el pueblo, lo estoy poniendo aquí, más bonito de España? Se lo preguntamos al DeepSeek y a la versión de pago del ChatGPT, que es el último modelo. Fíjate, la IA china me dice que es una cosa muy subjetiva, lo del pueblo más bonito, y que depende de los gustos de cada uno, pero me propone cinco. Ronda, en Málaga, Albarracín, en Teruel, Cudillero, Asturias, Santillana del Mar, en Cantabria, y Frías, en Burgos.
Sí.
Vamos a ver ChatGPT. Mira, me dice también que es una cuestión muy subjetiva, me faltaría más, y me propone también cinco. Rupit y Pruit, en Cataluña, otro catalán, Cadaqués, y luego coincide con la IA china, fíjate, Cudillero, Santillana, Albarracín. Pero claro, yo quiero que se mojen, porque esto de que es muy subjetivo, vamos a decirle, vamos a ver, mójate.
O sea, le ha repreguntado.
Sí, mójate. ¿Para ti cuál es el más bonito? Y fíjate, los dos me dicen, pues si me tengo que mojar, digo que el más bonito es Albarracín, por sus calles empedradas, casas de tono rojizo, murallas medievales y el entorno natural. Además, dicen ambos, fíjate Pilar, que tiene un entorno mágico. Me impresiona ver, de todas formas, que las dos IAs, DeepSeek y ChatGPT, entienden lo de mójate, que es algo, una expresión muy nuestra,
sí, muy coloquial.
Humana. Sí, muy coloquial. Y lo entienden, que es algo muy humano.
Y se han mojado y las dos coinciden con Albarracín.
Sí, de primera se resisten a mojarse, dicen, bueno, tú verás, tal. Hace unos días a mí me pasó buscando cuál era el mejor sitio para irse de viaje en octubre entre Colombia y Costa Rica y dijo, bueno, las dos son buenas, tal, no sé qué. Y luego decía, pero mójate. Y decía, Colombia, porque Costa Rica
pero
hay muchas lluvias.
Pero fíjate, eso que has hecho con las inteligencias artificiales pasa también en una conversación entre nosotros, que muchas veces nos cuesta
es
o decidirnos o mojarnos por no quedar mal, a lo claro. mejor, ¿no? Y estás ahí navegando hasta que te dice alguien, venga, mójate.
Venga, mójate y dilo, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que sucede con la IA, que intenta replicar pues todo lo humano hasta ese punto, incluso.
Bueno, pues ya vemos que las dos tiran hacia Teruel. José Luis, ¿cómo es el proceso que realizan hasta llegar a esta conclusión? Porque en el caso de DeepSeek solo tiene información hasta 2024, ¿no?
Uh-huh. Me voy a mojar y el pueblo más bonito es Betanzos.
Qué bueno, hombre, sobre todo la tortilla, sobre todo la tortilla.
¿Para qué queremos más?
Porque yo estoy conectado en tiempo real, esto no lo tengo clarísimo. Pero al final, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, tenemos que entender cómo funciona. Y podríamos decir que es como si fuese estadística con esteroides, para que nos entendamos. Ni DeepSeek, ni ChatGPT, ni ninguna saben cuál es el pueblo más bonito, ni han estado en el pueblo más bonito como para tener criterio de tal. ¿Qué pasa? Consultan en sus fuentes cuando le hacemos la pregunta y por fuerza bruta, por capacidad de procesamiento de un montón de información, sacan cuál puede ser la respuesta. Entonces, miran todas sus fuentes, en Internet, en el caso de ChatGPT, en el caso de DeepSeek, son las fuentes que han podido capturar hasta 2024... Y por probabilidad, por el contenido que hay por ahí, se habla muchísimo de Albarracín. Entonces, genera un contenido en el cual nos dice que es Albarracín, pero no sabe que es Albarracín.
O sea, es pura estadística al final.
Estadística a lo bestia. ¿Por qué? Porque manejo muchísimos datos y los puedo procesar muy rápido. Entonces, es como cuando le preguntas cuánto es 2 más 2. Tampoco calcula cuánto es 2 más 2. Mira, busca y hay una alta probabilidad que un 99, no sé cuánto por ciento, aparecerá que 2 más 2 está vinculado al número 4.
Hombre, yo creo que si ChatGPT pudiese probar la tortilla de Betanzos, diría que es Betanzos, claro, sí. Pero como no puede probar la tortilla...
Claro, dice que es Albarracín.
Y DeepSeek te dirá que los rollitos de primavera, pero...
Claro. Oye, Irra, ¿puedes pedirles a las IAs que te digan de dónde han sacado la información?
Sí, vamos a verlo. Mira, ChatGPT ha sacado esta información del pueblo más bonito de España en 15 páginas distintas, desde la Wikipedia hasta artículos, pasando por portales de turismo. DeepSeek, por tanto, lo que dice, por otro lado, lo que dice es que ha llegado a esa conclusión con recursos disponibles en octubre de 2023. O sea, parece a priori un poco más reducido, no lo sé.
Sí, o sea, al final, ten en cuenta la apertura de la información o la búsqueda de la información. A lo mejor le preguntamos de algo de antes de ayer y ChatGPT no te va a dar, te dará la respuesta, y DeepSeek a lo mejor no te dice ni siquiera que no. Te dice a lo mejor algo que no es del todo real. Se habla mucho de las alucinaciones de la inteligencia artificial.
Ah, que tiene alucinaciones.
Claro, y no es que se equivoque o mienta, es que tiene alucinaciones. Y es que sus fuentes llegan hasta donde llegan, su proceso llega hasta donde llega, y por eso, un poco lo que hablamos antes de entrar, ¿no? Que el verdadero aprovechamiento de una herramienta como esta le puede sacar mucho más provecho un perfil senior con experiencia y con mucho bagaje que un perfil más junior.
Ah, sí. Se supone que el junior es un nativo digital y que está mucho más metido en este mundo, ¿no?
Una cosa es que tenga destreza a la hora de utilizar una tecnología y otra cosa es que tenga el criterio para saber qué preguntarle, cómo preguntarle, cómo guiarle para que encuentre las fuentes que necesitas. Y luego, para analizar si el resultado que obtenemos es bueno, malo, regular, si se lo ha inventado...
Si te puedes fiar o no, en definitiva.
Si te puedes fiar, claro.
Vamos con otro ejemplo. Irra, vamos a probar su sentido del humor.
Bueno, mira, les voy a pedir que cuenten un chiste a las dos, a DeepSeek y a ChatGPT, a ver cuál de las dos IA nos hace más gracia. A ver, voy a empezar con ChatGPT. Cuéntame el chiste más gracioso que te sepas e intenta ser ingenioso.
¿Le has puesto eso?
Sí, fijaos lo que dice ChatGPT. Voy a darlo todo con este chiste. Ahí va. Un hombre va al médico y le dice, doctor, doctor, creo que tengo un problema de visión. ¿Y qué le pasa? Pues que veo el futuro. A ver, ¿cuándo empezó con este problema? El martes que viene. sea, es patético.
A mí sí, hasta que no salga la inteligencia artificial con la voz de Chiquito, ya. No me hará gracia.
Sí, o de Joaquín el del 21. Bueno, vamos con DeepSeek. Nos dice, claro, aquí tienes un chiste ingenioso. Un hombre llega a una librería y le pregunta al vendedor, ¿tiene libros sobre cómo resolver problemas? El vendedor responde, sí, claro, pero no creo que le sirvan de mucho. ¿Por qué? Pregunta el hombre. Y el vendedor le dice, porque están en la sección de problemas sin resolver.
¡Wow!
Van fuertes los chinos, ¿eh?
Van fuertes. Me hace gracia porque intentan utilizar también un lenguaje coloquial. Sí. Voy a darlo todo con este chiste. Sí, claro, sí. Aquí tienes un chiste ingenioso. En fin, bueno, más allá de hacer preguntas para pasar el rato, como ahora, o como fuente de información, ¿para qué se utilizan, José Luis, estas inteligencias artificiales en entornos profesionales?
Pues para todo, básicamente. O sea, el desembarco que está haciendo esta tecnología en las empresas va desde lo más básico, como puede ser asistentes chatbots, ¿no? En una web para un tema de asistencia a los clientes, para resolver ciertas dudas a usuarios, algo muy básico como facilitar un número de teléfono que puedas necesitar para pedir una cita médica o algo así, a incluso analizar el cómo te encuentras, detectar si estás enfadado, si estás triste, si estás agobiado y poderte pasar con un humano que te pueda atender mejor en una situación determinada, a procesos empresariales como, por ejemplo, Microsoft utiliza Copilot, que hizo una inversión muy grande en OpenAI y tiene una especie de versión propia de ChatGPT y la tiene incorporada en todos los programas que tienen. Entonces se convierte como en tu copiloto. Por eso le han llamado copilot, que de hecho yo lo utilizo mucho cuando hablo por ahí un poco, cuando se habla de que si la IA nos va a sustituir o tal, siempre digo que de momento no, y además pongo como ejemplo que Microsoft la ha llamado copiloto, porque el piloto somos nosotros. Y al final lo que se trata es de ayudarte en tu día a día. Por ejemplo, en Word, pues te puede ayudar a re-redactar un documento que a lo mejor le quieres dar un tono y se te escapa a ti un poco, no sabes si has acertado en cómo tal. En resolver, en ayudarte a limpiar la bandeja de entrada de correos, que muchas veces entre newsletters, entre
resúmenes, acumulamos muchísimos.
Que te ayude un poco a filtrar y depurar correos y a responder a los que sean más automatizable la respuesta. Excel, ayudarte con tema de fórmulas, de analizar hojas de cálculo y tal. E incluso, también lo que hablábamos antes, de poderle subir ciertos documentos y trabajar contra esos documentos y hacerles preguntas, por ejemplo, el típico paper o informe que te mandan cada X tiempo con resultados y que te vuelves loco, vosotros, por ejemplo, para temas de noticias, el poder trabajar y hacer preguntas contra un documento. Y te ayuda un poco a asimilar. Y cuando es además un documento muy técnico que se te puede escapar ciertas cosas, es capaz de aterrizarlo a tu lenguaje o a tu comprensión por tu nivel o por lo que tú le quieras decir que se comunica contigo.
Bueno, estamos hablando de estas dos inteligencias artificiales porque recientemente salió la China y más o menos son similares, ¿no? Pero ahora mismo, ¿cuántas inteligencias artificiales hay, José Luis?
O más.
Más.
Más y muchas más. Y las que vendrán ahora en cuanto terminemos de aquí, seguro que hay dos o tres nuevas por ahí que no nos hemos enterado. Hay muchísimas. O sea, tenemos que tener en cuenta una cosa. Una cosa es la IA, lo que es el motor, lo que es la tecnología que está detrás, que puede ser un DeepSeek, puede ser un ChatGPT, puede ser un Gemini, que es la que utiliza, la que tiene Google. Y luego están las aplicaciones que tenemos sobre ellas. Porque tú puedes entrenar una IA, un motor de inteligencia artificial que se llama, para que funcione de una forma determinada para un caso de uso. Entonces la entrenamos nosotros como queramos. Y yo, bueno, apuesto a que entrenar un modelo de estos es carísimo. De hecho, una de las polémicas que hubo con DeepSeek era precisamente que necesitaba mucho menos recursos que por ejemplo, ChatGPT. Pero necesita muchos recursos para hacerlo. Por eso las acciones de NVIDIA están como están, estas cosas. Lo que tendremos será como una tienda de aplicaciones del móvil que serán capas que utilizarán esos motores entrenados para una cosa determinada. Entonces, cada día hay una. Tipo ChatGPT de DeepSeek, tenemos Perplexity, tenemos Gemini que hablábamos antes, y tenemos Llama, que es un modelo que tiene Meta, que es de código abierto también, uh-huh. Y también se puede descargar en el móvil por temas de privacidad, en el ordenador por temas de privacidad y tal.
Oye, qué locura, si muchos de nosotros no hemos aprendido nunca a manejar bien el Word, imagínate meternos en este mundo de las inteligencias artificiales.
Es diferente porque tiene cierta magia, y es que le puedes hablar normal y te responde normal, y le puedes pedir cosas de forma normal y te las va a hacer de forma que tú las entiendas. Uh-huh. Esa es una pequeña diferencia.
Bueno, le hemos pedido algo más, Irra, porque le hemos preguntado algo que les hiciera pensar o razonar, ¿no?
Sí, una adivinanza. Les pregunto, ¿qué va hacia arriba? Bueno, también pueden jugar nuestros oyentes en casa. ¿Qué va hacia arriba y hacia abajo, pero siempre permanece en el mismo lugar? Bueno, y además, en DeepSeek, bueno, la repito, ¿qué va hacia arriba y hacia abajo, pero siempre permanece en el mismo lugar? Bueno, además, DeepSeek, le vamos a activar un botón que hay aquí debajo que se llama Pensamiento Profundo R1, que da hasta miedo, ¿eh?
¿Qué es ese botón, José Luis?
Lo tiene ahora ChatGPT también, en la versión 4.5. Lo tiene Perplexity también. Y es que lo que hace es...
¿El botón del pánico?
No, es al revés. Es una en vez de generar un contenido, podríamos decir en superficie, con información básica que encuentre en una primera barrida,
¿sí?
Lo que hace es profundizar hasta todas sus fuentes para hacer un trabajo de investigación de verdad en función a lo que le ha preguntado Isra.
O sea, ¿lo has activado?
Sí, fijaos que la adivinanza es que va hacia arriba y hacia abajo, pero siempre permanece en el mismo lugar, y mientras vosotros estabais aquí hablando, en lo que vosotros hablabais, ha escrito DeepSeek 5 páginas en un minuto en las que reflexiona sobre el acertijo. Se pregunta a sí mismo qué cosas se mueven verticalmente pero no cambian de sitio, y la primera idea que plantea es la escalera, pero la descarta rápidamente porque dice que el acertijo conlleva movimiento y una escalera no se mueve. Y a partir de aquí, pues reflexiona sobre ascensores, yoyos, marea, boyas de mar, banderas, viento, balancín, mercurio, el termómetro, temperatura.
Madre bueno, mía, no al lo final, tiene claro.
Al final, en la última página de DeepSeek dice: la persona sube y baja, pero la escalera sigue en el mismo lugar. Sin embargo, la pregunta dice que va, lo que significa que el sujeto es el objeto que se mueve. Bueno, muy profundo el pensamiento, como vemos. Entonces, tal vez la respuesta correcta, dice DeepSeek, sea escalera, porque facilita el movimiento sin moverse ella misma. Entonces llega a la conclusión primera que había llegado, pero razonándola mucho más, que es la escalera.
La escalera, esto es lo que dice DeepSeek. ¿Y el ChatGPT?
El ChatGPT, Pilar, directamente creo que se ha copiado de internet porque va directo a la escalera sin reflexionar demasiado. Y voy a preguntarle si ha mirado en internet, si te parece, y le pongo, ¿has hecho trampas? No va a le mirar en internet. Y dice ChatGPT, te prometo que no hice trampas. Este acertijo es muy famoso, así que no necesité buscarlo en internet. Fue puro razonamiento y memoria. Dice ChatGPT, es que es una discusión. Porque yo le insisto y le digo, oye tío, di la verdad o me voy a enfadar. Y pone, te lo juro, por el rock and roll, dice ChatGPT, que no miré en internet. Y dice ChatGPT, pero oye, si quieres pillarme, ponme otro acertijo más difícil. Si fallo, me lo merezco. Y si acierto, tendrás que admitir que soy bueno en esto. O sea, se pone farruquito, ¿eh?
Se pone chulito, ChatGPT.
Digo yo que te desenchufo y punto, a ver qué haces, ¿sabes?
No te pases de listo,
ChatGPT. No te pases de listo que te desenchufo.
O sea, pero te llega a poner, te lo juro por el rock and roll.
Te lo prometo. Te lo juro por el rock and roll que no miré internet, me dice ChatGPT, que está conectado a internet.
Oye, me llama muchísimo la atención, José Luis. ¿Las IA son capaces de replicar personalidades humanas? Porque vemos que se enfada si le pones en duda.
Os recomiendo dos experimentos. Uno, si os gusta escribir, que subáis a un entorno controlado de ChatGPT, por ejemplo, documentos que hayáis escrito. Documentos que se note vuestro toque. Y que le pidáis algo utilizando ese estilo.
Uh-huh. Que coja tu estilo y que escriba un texto con
vais
tu estilo.
Vais a alucinar.
Te lo copia, te lo clava.
Pero vamos. Tanto que dudas, esto lo he escrito yo esto.
Ay, qué miedito, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, puedes coger un guión de la radio de principio claro. De temporada y ya replicar todos así el resto de la temporada.
Oye, pues nada, que, Israel.
Pues nada, ha sido un placer, ha sido un placer.
Gracias por venir.
Ha sido un placer.
Pero habrá derechos de autor, supongo.
La está allí enfrente.
Y el segundo experimento, como ahora tiene modo de voz, que pongáis un móvil y una tablet o dos móviles, lo que tengáis,
¿sí?
A conversar una con la otra.
Bueno, eso pasó, ¿te acuerdas? Hace unas semanas lo hablábamos de los dos inteligencias artificiales hablando entre sí y empiezan a hablar en idioma de inteligencia artificial por pitidos, solo con pipi, una a la otra.
Es un código binario.
Un código binario. Tremendo, o sea, eso daba miedito, ¿eh?
Pero
otra vez.
Pero también en castellano, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, o sea, que y empieza a desbarrar por donde podéis entrar vosotros en la conversación y tal. Bueno, llega un momento...
Bueno, pues los usos y costumbres de las inteligencias artificiales, en las que somos la gran mayoría de nosotros unos novatos y en las que vamos a tener que ir profundizando y aprendiendo mucho más. José Luis Casal es experto precisamente en inteligencia artificial y asesor también en nuevos modelos de negocio. José Luis, que siempre es un placer tenerte por aquí.
Lo mismo digo, un placer.
Que estamos de acuerdo que Betanzos también es un pueblo muy bonito.
Hombre, por favor. Y con la IA mucho sentidiño y mucho sentido crítico.
Gracias, José Luis. Gracias, Irra.
Gracias a ti. Esa palabra, sentidiño, que se utiliza tanto en Galicia. ¿Sí?
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución. Hola, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y estamos hablando de los parecidos también razonables. ¿A quién te pareces? ¿Con quién te han confundido alguna vez? Porque dicen, es que eres clavadito, eres una gotita de agua. ¿A quién?
Pues es curioso que sean dos amigas. ¿Quién es Sole y quién es Flor?
Buenas tardes, gente decente. Yo tengo una amiga desde hace muchos años que se llama Flor. La verdad que nos parecemos bastante. Yo tengo un negocio y proveedor es mío verla por la calle y decirla, bueno, Sole, luego te veo. Clientas de la tienda hablarla como si fuera yo. Y lo último que me pasó es que fui a un centro de belleza y la chica que me estaba haciendo la entrevista me dijo, ¿cómo te pareces a mi tía Flor? Y era su sobrina. Esa es mi anécdota. Un saludo, buena
tarde. Mira, si lo dice tanta gente, porque...
Será por algo.
Exactamente. Bueno, ¿tienes algún doble? 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En los últimos años, muchos sanitarios han sufrido agresiones. Se ha pasado de aplaudirles a las 8 de la tarde a pegarles. Nos olvidamos demasiado pronto que ellos fueron quienes nos salvaron en una de las épocas más complicadas que hayamos vivido en España.
Mientras me estaba pegando, lo que estaba yo pensando, digo, como en un golpe de esto, pierda la conciencia, estoy muerto.
¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que hay tras esto? Hoy hablamos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar.
porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
1, 2, 3.
Menuda locura desataron en el metro de Madrid. La estación de Plaza de España recibía este pasado lunes, con sorpresa, muchísima sorpresa, la actuación del grupo irlandés U2. O bueno, eso parecía, porque los viajeros del metro pensaban que estaban viendo de verdad a Bono y The Edge, el cantante y el guitarrista de U2, cantando justo delante de ellos.
Parecía él realmente. Bueno, de hecho yo creía que era él, que me habéis dicho vosotros que es un tributo. Así directamente. Me he hecho hasta una foto con ellos. Son clavados.
Los compañeros de Telemadrid recogían la reacción de los asistentes a este concierto, que en realidad correspondía, lo acabamos de escuchar, a un tributo a la banda irlandesa. No eran U2, pero se parecían mucho, muchísimo, en la voz y sobre todo físicamente. Es que el cantante era clavadito a Bono. En realidad eran Pavel Sfera y Stephen Richards, dos músicos que guardan un parecido físico asombroso con los U2 y que están ahora mismo aquí en España para la celebración de San Patricio. De bandas tributo vamos a hablar a continuación aquí en La Tarde, porque es un fenómeno que sigue creciendo. Bandas que rinden homenaje a grandes grupos tocando sus canciones con el mismo estilo y en muchos casos con la misma voz que los originales.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro no es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca merece ni la gloria.
Inconfundible, ¿verdad? Este tema de Serrat. Pues tengo que decirte que no se trata del cantautor catalán, que ya sabes que el gran Serrat se retiró de los escenarios en 2022. Hoy nos acompaña aquí en los estudios de COPE en Madrid José Voces, que es músico y creador del espectáculo Siempre Serrat, tributo al maestro. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, pues encantado de estar contigo aquí.
Oye, pero yo estoy escuchando esa música y te escucho a ti y la voz es diferente a priori.
Claro, sí. Yo intento emular a Joan Manuel Serrat, a ese Serrat un poco más maduro, no del año 70, pero cuando cumplió 50 años. Y trabajo, un poquito de trabajo me costó, pero creo que el resultado y la gente, que sobre todo es lo que me interesa a mí...
cantando clavas a Serrat.
Hay tres tipos de Serrat, como si digo, yo siempre digo. El joven, que era un poquito más... Y luego el madurín, y luego este, que es un poquito más mayor, que es el que canto ahora, que es el golpe a golpe, verso a verso.
Qué bueno, qué bueno. Es que es lo que te digo, es que cuando le imitas también cuando cantas, ¿no? Que llama muchísimo la atención. José, ¿qué tiene la música de Serrat para que hayas creado un espectáculo dedicado a él?
A ver, Serrat principalmente es, yo creo que es la música de una vida y de varias generaciones. Nos la ponían nuestros abuelos, nuestros padres, y seguramente yo ya se lo pongo a mis hijos que tienen 2 o 3 años. y es una música que ha estado con nosotros 50 años y encima también, como otros autores, es poesía. De hecho, posiblemente tus nietos, Pilar, estudiarán a Serrat en el colegio.
Pues seguramente, deberían además estudiarlo, porque es una de las uno de los grandes cantautores que tenemos en nuestro país. Para mí, bueno, Mediterráneo me parece la canción entre todas las canciones. Maravilloso, bueno, y este cantar es también de Serrat. Por cierto, más de una vez han cantado juntos, incluso han hecho giras también por todo el mundo. Me refiero a Serrat y a él, a Joaquín Sabina.
Por el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda.
Aquí también lo clava, ¿eh? Esa voz rota, inconfundible, parece que es imposible de imitar, pero no. En COPE Valladolid tenemos a Nacho Gimeno, que es el vocalista de Gimeno's Band. Él y su hermano Alejandro son el alma de este tributo a Sabina, que tiene la agenda repleta de conciertos, incluso al otro lado también del Atlántico. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy bien, aquí encantado de estar contigo.
Oye, me pasa lo mismo que con José. Te escucho y digo, bueno, pues es una voz, ¿no? Normal, pero es que luego clavas a Joaquín Sabina. En tu caso, ¿por qué? ¿Por qué te fijaste en Sabina?
Bueno, siempre desde pequeñito mis padres ponían canciones de Sabina en el coche, en aquellas famosas cintas de cassette. Y mi hermano y yo, que también forma parte del grupo, lo escuchábamos y veíamos que tenía algo especial. Fíjate que Joaquín no es una cosa que un cantante propiamente hecho para niños, pero nosotros desde chiquitines veíamos algo que tenía, que nos gustaba, que veíamos diferente a los demás. Y ya, pues, toda la vida con él. El artista que más nos gusta, claro.
Ay, claro, vosotros con Sabina, José con Serrat. Me imagino que lo primero, aquí hay mucha admiración y mucho respeto, José.
Hombre, por supuesto, por los dos autores. Yo siempre digo que cuando hago el concierto, máximo respeto al artista y sobre todo hacerlo de una manera fiel, me refiero. No caer mucho en la parodia, en el caso nuestro, y musicalmente también hacerlo de una forma muy correcta, con arreglos de Ricard Miralles, que es el arreglista de Serrat, y eso, hacerlo sobre todo del mayor respeto. Igual que los Jimenos, ¿eh?
Bueno, los Jimenos que tienen la agenda, como decíamos, repleta de conciertos. Nacho, has tenido que estudiar mucho la tesitura de Sabina para cantar como él.
Sí, he tenido que salir mucho de fiesta también. Pero por el papel, ¿eh? No porque me guste.
Obligado, ¿no? Obligado por las circunstancias. Obligado.
Para tener la tesitura de Joaquín hay que tener más de una vida.
Esa voz rota, esa voz desgarrada, ahí requiere, como dices, mucha noche, ¿no?
Muchas noches, sí, claro. Sobre todo al principio, cuando Joaquín empezó, tenía la voz muy finita.
No eso sé te si iba a decir, Nacho. Es que Nacho, por cada época, perdona que te interrumpa, claro, va clavando la voz de Sabina, porque Sabina hace 10 años no tiene nada que ver la voz de Sabina con la de ahora. Claro.
Sí, ahora la tiene mucho más desgarrada,
y
más rota.
Y es que Nacho,
¿no?
Cada año que pasa, le cambia una cuerda vocal a Sabina y ahí está Nacho clavándolo.
A ver, Nacho, ¿cómo hablaría Sabina en claro, este programa ahora mismo?
Sabina ahora mismo diría,
para mí es un placer estar hoy aquí con todos vosotros, Pilar.
qué bueno, Nacho. Oye, os pregunto a los dos, ¿por qué pensáis, por qué creéis que hay tanto interés por los tributos? ¿Por qué están tan de moda y por qué hay tantos, además?
Nacho, ¿tú o yo?
Venga, empiezo yo, si quieres.
Venga.
Pues yo creo que, sobre todo también, aparte del precio económico de entradas, que están en un nivel súper alto y la gente puede ir a ver a canciones de sus artistas preferidos a un nivel más económico, mucho más económico, y yo creo que eso es importante, creo que está de moda porque también se traslada los espectáculos a sitios donde no van los originales. Entonces yo creo que por pueblos, no sé, diferentes sitios. Entonces yo creo que son dos aspectos que muy positivos para llegar a todo el mundo.
Sí, yo creo que también, esa es una razón principal. Y yo creo que también tiene que ser un artista que haya generado fenómeno fan.
Bueno, hay gente que sí es verdad que no es partidaria de los tributos, pero son los que menos, porque estamos viendo que hay mucho público y que cada vez, como estábamos diciendo, es un fenómeno que se va extendiendo y que hay más tributos a muchos más grupos. Y además hablabais de teatros hace un momento, ahora mismo, Nacho. No es que toquéis en locales pequeñitos, es que llenáis... Bueno, pues escenarios que están muy bien de tamaño, es que llenáis teatros en muchas ciudades. Nacho.
Sí, bueno, los primeros sorprendidos somos nosotros, porque cuando vamos, por ejemplo, yo que sé, a Zaragoza y vamos a un teatro y hay 600 personas con todo vendido, no sé, nos quedamos al... O el otro día en Valladolid, por ejemplo, que hemos tocado en el Teatro Zorrilla y estaba lleno, sin entradas. Pues claro, te quedas un poco pues alucinado, ¿no? Pero es también porque es sinónimo de que gusta. Yo creo que hay mucha gente que trabaja en esto y hay que tener un respeto.
Bueno, estamos hablando de tributos, estamos hablando de música, así que os vamos a escuchar otro poquito. Mediterráneo de Serrat, que interpreta a José Voces, que hoy está con nosotros y que hace ese tributo al gran Joan Manuel Serrat. Tú tienes tu trabajo al margen de la música, sí. Pero José, has participado en programas de televisión, ¿no? En tu cara me suena, creo.
En tu cara no me suena todavía.
Ah, en tu cara no me suena todavía.
En tu cara me suena es para la gente famosa, por así decirlo, y los desconocidos, pues eran tu cara, no me suena todavía. Sí, participé en ese programa, fue una experiencia maravillosa, y hay un poco, o sea, yo a Serrat siempre lo he imitado, ¿no? Y hay un poco es cuando empezó el tema de que tienes que hacer un tributo a Serrat, y yo quería un tributo a Serrat muy fiel, me refiero. Estamos recreando ahora mismo, si estáis escuchando, un piano y guitarra, es la gira Serrat 100%, la que hizo en 2005, después de esa enfermedad que tuvo Serrat, se animó a hacer este concierto, a esta gira Serrat 100%. Y lo que intentamos, como siempre digo, es hacerlo de manera fiel. Mucho tiempo y mucha gente nos decía, tienes que hacerlo. Y lo estamos haciendo, llevamos ya desde el 2022 haciéndolo. Tuve ese pequeño parón porque fui padre, como te comenté. Y nada, y ahora 2025 tenemos casi todo cerrado. Y ahora empezamos con 2026.
O sea, empiezas a cerrar fechas de 2026. Estas próximas fechas, los próximos conciertos,
¿dónde?
12 de abril
en la Sala Clamores en Madrid. ¿Mm? Luego en Rivas de Madrid vamos a estar también. Luego en Torrejón de la Calzada. Luego viajamos a Ávila, al Teatro Santo Tomás. Luego viajamos a tu tierra, Nacho también,
a Valladolid,
al Teatro Cervantes.
Ah, y buenos amigos.
Mira, podéis hacer una gira, como hicieron Serrat y Sabina, ¿no?
Como le diría a Serrat, Joaquín, cuídate un poco, ¿eh?
Y yo diría, como Sabina le diría a Serrat, pero hacer deporte vas tú solo por las mañanas.
A él le gustan los buenos restaurantes.
Sí, sí, dos pájaros de un tiro, veo aquí gira, con los dos, veo la gira.
Yo cuando veo a Serrat con chándal y yendo a los gimnasios de los hoteles, escupo y paso de largo.
Me llama la atención lo que decías, José, porque esto lo haces porque te divierte y porque admiras muchísimo a Serrat y lo haces en tu tiempo libre. Y fíjate todas las fechas que tienes ya agendadas para este 2025 y ya estás mirando también sitios, lugares y fechas para 2026. En vuestro caso, Nacho, sí que os dedicáis ya profesionalmente a la música porque además de vuestro tributo a Sabina, hacéis también vuestras propias canciones, ¿no?
Sí, ya desde hace años, bueno, somos
Nacho, valientes. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros? Perdóname.
Nosotros llevamos ya 17 años y desde hace tiempo ya somos unos valientes que nos dedicamos a la música y somos autónomos de la música. O sea, ya no se puede ser más valiente en esta vida y más arriesgados.
Oye, pues Nacho, vamos a terminar un poquito con ese tributo a Sabina, porque sé que estás en COPE Valladolid y que has ido con la guitarra, así que vamos a aprovechar que tienes la guitarra contigo, ¿no?
Desde los estudios centrales de Valladolid.
¿Para todo el mundo?
Vamos a hacer un cachito de la última canción que ha sacado Sabina, que se llama El Último Vals.
Venga.
Y no la he hecho nunca, ¿eh?
A ver cómo suena.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario, cuando el otoño esté más loco que una cabra, cuando cenes en el bar del hospital, cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral, cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
El último vals, qué bueno, Nacho Gimeno cantando por Joaquín Sabina.
Un último
Nacho, muchísimas gracias por cantarnos en directo. Estábamos con los ojos cerrados ahora escuchando la voz del gran Joaquín Sabina.
Muchas gracias, Pilar.
Nada, gracias a ti por estar con nosotros. Os seguiremos a los dos. José Voces, tributo a Serrat. Muchísimas gracias, José, por
gracias
acompañarnos.
Ti,
que sigas llenando muchos escenarios. Y Nacho Jimeno, del tributo a Sabina junto a su hermano, que sigáis llenando también escenarios, no solamente de España, es que salís también por otros lugares del mundo.
Vamos hasta Teruel, no te digo más.
Buah, fíjate, hasta Teruel, que no llega a cualquiera, gran tierra.
Y encima pagamos derechos de autores, ¿eh?
José, Nacho, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos.
Hasta luego,
Pilar. Muchas gracias a todos.
Pues es de los sucesos que más nos ha conmocionado en los últimos tiempos. La muerte de Belén Cortés, la educadora social de 35 años que ha sido asesinada por dos de los menores de la casa tutelada en la que ella trabajaba en Badajoz. Belén entró en su turno el pasado domingo para pasar la noche allí con ellos. Estaba sola con ellos y allí murió asesinada a manos presuntamente de dos chicos de 14 y 15 años. Luego otra chica de 17 años les ayudó a huir en el coche de la propia Belén.
Llevamos meses reivindicando con manifestaciones aquí desde el centro. Cada vez los menores son más agresivos y pedimos que estemos más protegidos porque así no podemos trabajar. Lo sentimos muchísimo por nuestra compañera porque ellos sí que están totalmente desamparados y desprotegidos. No tienen vigilantes, no tienen cámaras de seguridad y al final ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todos.
Es Sheila, una compañera de Belén que trabaja en un centro de menores de Badajoz, precisamente en el centro en el que ahora se encuentran los dos acusados. Pues hay novedades sobre lo que pudo pasar aquella noche, sobre lo que pasó, y esos detalles, esas novedades las conoce Pablo Muñoz, nuestro colaborador aquí en la tarde en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Ya hay, Pablo, una reconstrucción bastante precisa de lo que pasó aquella noche, y lo cierto es que los detalles son terribles, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es ya una aproximación bastante, bastante cercana a los hechos. Belén Cortés llega a las 8 de la tarde del domingo, llega al chalet, y el crimen pues se comete en la planta superior de la casa, ¿no? Allí es donde se encuentra el cadáver, en medio de un gran charco de sangre, y eso demuestra que fue golpeada con saña, aunque la causa última de la muerte fuera la asfixia. Ya sabes que le pusieron un cinturón en el cuello y murió así. La hipótesis principal es que primero se produjo la agresión contra la educadora con numerosos golpes. Se cree incluso que la mujer llega a caer al suelo, se levanta varias veces, pero la vuelven a golpear una y otra vez, y que luego usan ese cinturón, ¿no? Una vez que comprobaron que estaba muerta, pues le quitan el móvil, le quitan otros objetos que llevaba, también las llaves del coche, que era un Renault Megane de color gris, y huyen, ¿no? El chaval de 15 años, que ya tenía antecedentes por robos de coches y había conducido vehículos antes, es el que parece ser que se pone al volante, ¿no? Y ese mismo domingo por la noche, ya cuando se dan todos los datos por la malla de policial, pues la malla es la radio, por entendernos, sobre ese Megane, y que allí van, pues les dan la matrícula, dan el modelo, dan el color, y entonces a las 10:30 de la noche del domingo es cuando encuentran ese vehículo que había sufrido un accidente a la altura de Torremayor, a 10 kilómetros de Mérida, pero en cambio no había rastros de los menores en el lugar del siniestro y fueron detenidos al día siguiente.
¿Qué se sabe del grado de participación de los tres menores? Porque se ha dicho que los dos varones, los dos chicos, el de 14 y 15 años, son los presuntos asesinos, y la chica de 17 es la que les ayuda a huir y huye con ellos.
Esto es lo que se está intentando aquilatar en este momento. Es verdad que entre ellos, entre los dos menores, el del 14 acusa al de 15 y el de 15 acusa al 14. Sí coinciden ambos en el que la chica de 17, en lo que es la muerte, no participa. Luego es verdad que huye con ellos, pero estas son versiones que, por supuesto, hay que cogerlas con todas las cautelas, porque hay, lo primero, ninguno de los tres hace nada por ayudar a la víctima. En segundo lugar, tampoco avisan a los servicios de emergencia, y eso sí que lo hace el cuarto compañero de piso, que sobre las 11 de la noche sale de la casa, se va a otro chalet próximo que sabe que también está tutelado, y allí alerta al educador social, que es el que llama y avisa a la policía. Por cierto, el testimonio de este chico va a ser clave para conocer realmente qué sucedió.
Porque él estaba allí, ¿no? Este cuarto chico, el que da el qué y avisa de lo que ha pasado, estaba en el interior de la casa cuando sucedieron los hechos.
Claro, es que él lo ve Y entonces, bueno, ya cuando él no interviene, pero ya cuando ve que se van los otros, decide inmediatamente pues ir a buscar ayuda porque sabe que se ha cometido ahí una auténtica barbaridad. El que no haya intervenido para defender a la mujer, pues es bastante lógico, porque supongo que ahí lo que la escena de violencia que allí se produjo fue terrible como para que interviniese, ¿no?
Estamos hablando de menores que estaban en esa casa tutelada en cumplimiento de medidas judiciales, ¿no, Pablo?
Sí, uno de ellos, el de 15 años, lleva más de 50 robos en establecimientos y coches, y el otro de 14 pues está tutelado por haber agredido repetidas veces a su padre, y es que en una de las ocasiones le rompe la nariz. Estamos hablando, por tanto, de una persona que es extremadamente violenta, ¿no? De la de 17, en cambio, no ha trascendido dato alguno sobre que su perfil. Sí se sabe que llevaba menos de un mes en la casa, habían llegado allí tras ser derivados desde Mérida. Y yo creo que hay que alabar una cosa que, en fin, dentro de toda esta enorme tragedia, las familias de los dos menores pues han expresado públicamente su pesar por lo ocurrido, han dado el pésame a la familia de la víctima. La verdad es que ellos también son otras víctimas.
Sí, tienen que estar pasando lo suyo barbaridad. También.
Sí, sí, es una situación tremenda.
Raúl Montaño es el abogado de la familia de Belén y ha confirmado en COPE que existían denuncias previas en otro piso en el que Belén trabajaba.
Sí, se habían puesto denuncias, se habían puesto quejas. No sé, es público notorio que incluso las compañeras han manifestado todos el sentir del colectivo, por lo tanto, es objetivo.
Al parecer, Belén había recibido amenazas. Pablo, ¿qué se sabe de la relación entre los agresores y la educadora y Belén?
Bueno, hay que tener en cuenta que en estos pisos las relaciones son siempre conflictivas, porque estamos hablando de menores que son, en fin, con un perfil un poco complicado, y el educador es el responsable de que se cumplan las normas de la casa. Es verdad que parece ser que había habido alguna amenaza contra Belén, y en este caso Belén lo que hacía era la encargada de que los menores cumplieran los horarios, es decir, que se levantaran a una hora determinada, se acostaran cuando se les decía, que respetaran los horarios de comidas y cenas. Un poco era la que marcaba las normas de convivencia de la casa, ¿no? Eso siempre genera tensiones, y además, como ya se sabe, denunció a los chicos de 14 y 15 años porque se habían marchado de la casa a los carnavales y no habían regresado en varios días, ¿no? Solo regresan 7 días después y solo porque son localizados por la Guardia Civil. Pero es que además, fíjate, es que en esa escapada parece que los menores, el de 14 años, comete 2 atracos, pero es que también cometen un robo en un bar. Pero es algo tremendo, pero es que lo que es muy curioso es que cuando les encuentran, pues les devuelven sin más a la vivienda sin pasar por fiscalía. Y hay otro dato que se acaba de conocer y que es muy interesante, y es que el sábado, es decir, un día antes de los hechos, y esto según lo denuncia el padre del chaval de 14 años, la madre del chico de 15 había dado heroína y cocaína a los dos menores. De hecho,
¿la madre?
La madre. De hecho, en Villafranca de los Barros habría producido esta escena. De hecho, se presentó una denuncia ante la Guardia Civil el domingo por la mañana, el mismo día en que se produce el asesinato, ¿no? Y ya es propia familia de este chico de 14, esta familia ya había pedido que se separase a los dos menores, ¿no? Y bueno, y luego está el testimonio que oíamos, ¿no? También el de Alicia, que es amiga de la víctima y que bueno, ella dice que estuvo con ella el martes y que le contó que le habían robado las llaves del piso tutelado, las tarjetas y la cartera. Eso el martes antes de irse a los carnavales. Y además se imaginaban, ya él ya le decía que si más imaginaba que eran los menores, que entonces estaban ya desaparecidos.
¿Dónde están ahora los menores acusados? Bueno, en un centro de acogida de Badajoz, ¿no? Pero están incomunicados, sí, claro.
En el Marcelo Messi, en este momento están en una especie de lo que sería, se llama módulo de acogida, que sería el equivalente al módulo de ingresos de un centro penitenciario. Pero claro, estos están inmersos a la misma causa judicial, de modo que hay que tenerles separados para que no puedan comunicarse, porque son capaces, bueno, de empezar a alterar la realidad a su propia conveniencia.
Claro.
¿No? Y bueno, en cuanto a la ley del menor, pues ya sabes, como los de 14 y 15 años, pena máxima de 5 en un internamiento de régimen cerrado, complementada por otra de libertad vigilada durante 3, y la de 17 lo tiene algo peor, el máximo es de 8, y en este caso complementada por la libertad vigilada con asistencia educativa de hasta 5 años. Claro, aquí el debate pues es evidente, ¿no? O sea, esto es mucho o es poco. Claro. Y hasta qué punto un chaval de 14 o 15 años es consciente o no de lo que está haciendo, ¿no?
La verdad que es terrible el caso, estamos hablando de chavales. Bueno, es que el de los 14 años los acababa de cumplir en diciembre. Es que si esto llega a pasar unos meses antes, estábamos diciendo que este chaval es inimputable, ¿no? Pues sí, hay que reflexionar, desde luego.
Hay que reflexionar y hay un detalle que a mí me parece importante y es que la Fiscalía queda un poco señalada, porque la Fiscalía es cuando los chicos vuelven a la casa sin siquiera la Fiscalía tomarles declaración. Y lo explica la propia Fiscalía diciéndoles que es que no hay fiscales de guardia. Hombre, que no haya fiscales de guardia, en fin, creo que es una deficiencia que no es muy lógica. No es normal, insisto, que cuando, después de todo este peregrinaje, después de todas estas cosas que han protagonizado, luego sin más sean localizados y después de ser localizados pasar por el cuartel de la Guardia Civil, sean inmediatamente derivados al centro, a la casa sin más problemas.
Pues Pablo Muñoz, nos vas contando todos los detalles y todas las novedades que se vayan conociendo. Nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Gracias, Pablo.
Gracias, Pilar.
Hasta la semana que viene. ¿Y a quién se parecen nuestros oyentes, Rosa Rosado?
Pues igual tú también piensas que todos tenemos un doble en algún lugar, porque puede que sea incluso una compañera de trabajo, Pilar.
Hola, gente. Bueno, yo estoy convencida que dobles tenemos todos, porque somos tantísimos millones que en alguna parte del mundo tenemos que tener a alguien, si no exacto, casi casi a nosotros. Yo recuerdo hace bastantes años en mi trabajo que me dijeron en 2 o 3 ocasiones que había una compañera en otra dirección, que éramos muy, muy, muy parecidas, y la verdad es que no llegué a conocerla y me quedé con las ganas de ver si efectivamente era tan grande el parecido. Bueno, buena tarde a todos.
Bueno, qué intriga. ¿Y tú tienes algún doble? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Vamos con las noticias.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Un director, Howard Hawks.
No puede hablar más claro.
Una estrella, John Wayne.
El clásico flechazo.
Y 3 ríos de leyenda.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
En marzo, Classics se viste de gala. El viernes por la noche, en 13.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Este viernes, escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la Iglesia para contarnos cómo educando en armonía hacen que oración, música y estudio sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la Iglesia.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat sabemos la importancia de tener buenas herramientas y para ello te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado, como taladros, martillos, amoladoras, sierras, máquinas de trabajos y todos los consumibles al mejor precio. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Su destino está escrito.
No puede ser.
Muy pronto sus vidas cambiarán para siempre.
¡Ay, Dios mío!
Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Madrid reivindica su gestión de la pandemia en el quinto aniversario de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Su presidenta Isabel Díaz Ayuso acaba de protagonizar una